Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la mañana con 3 minutos y ya se encuentra con nosotros nuestro querido Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina de allá de Presidencia. Ernesto, muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues feliz de saludarlos a ti, a Sofía, a Mario, a todos los que nos escuchan. Pues hoy en Palacio Nacional el presidente abre su conferencia matutina con la presentación del titular del Instituto Nacional de Antropología, Diego Prieto, quien da a conocer avances acerca de lo que ha sido el proceso de rescate de vestigios arqueológicos durante la construcción del Tren Maya. Destaca en particular la cantidad de objetos que se han podido rescatar de estas obras de los 7 tramos del Tren Maya y que, de acuerdo con el mismo titular del INAH, pues permitirán que el día de mañana se inaugura el Museo de Sitio de Tznán, Campeche, en donde estará el presidente López Obrador al arranque de su gira del fin de semana por el sureste. Luego de este informe que se presentó y que incluso incluyó un video donde se muestra ya el museo con todas estas piezas que se lograron rescatar, el presidente comienza a dar respuesta a los periodistas que están en el Salón Tesorería y le cuestionan primeramente sobre el tema de las reformas al Poder Judicial y el mensaje que enviara ayer la ministra Norma Piña respecto a la posibilidad de que los trabajadores del Poder Judicial pudieran verse afectados. Esto fue lo que dice el presidente respecto a este mensaje de la ministra Mireille.
No, de todos, sí. No deberían de hacerlo, por ética, pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados, que si se decide en el Congreso cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos, que son como 20,000 millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con las prestaciones a los trabajadores se va a garantizar.
Bueno, ahonda el presidente en el sentido de que sería importante que el Instituto de la Transparencia diera a conocer pues cuántos ministros son los que cobran la pensión que reciben por ley y a cuánto asciende cada una de ellas, quiénes son los que sí lo cobran y quiénes no. Luego también dice que para que se pueda hacer un comparativo y que la gente conozca lo que reciben los ministros, pues que se abra también la información sobre las pensiones que reciben trabajadores de Petróleos Mexicanos, del Seguro Social y del ISSSTE. Dice el presidente que esto se dará a conocer en fecha próxima. Le cuestionan también acerca de la reaparición del expresidente Felipe Calderón en un foro ayer en España. Y bueno, el presidente toma esta pregunta para empezar a hablar acerca de la fallida política de seguridad del expresidente Calderón y su guerra en contra del narcotráfico, mostrando las estadísticas de cómo es que se incrementaron los homicidios dolosos durante la administración del expresidente Calderón y cómo es que ha costado incluso trabajo en el actual gobierno poder abatir las consecuencias que dejó esta declaratoria de guerra. Eso es parte de lo que hasta el momento va allá en Palacio Nacional. Le cuestionaron también acerca del golpe de Estado en Bolivia. El presidente hace un reconocimiento a lo que a cómo reaccionó el pueblo boliviano y también el presidente Luis Arce, y dice que serán al pendiente de cómo se desarrollarán los hechos en los próximos días ante las declaraciones del intergolpista. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Digamos que el presidente no compra lo dicho por el propio golpista y por lo que nos dijo hace rato el colega boliviano de las dudas que hay de un posible autogolpe, ¿no?
Así es, digamos que se toma la reserva y dice vamos a esperar cómo sigue la información generándose allá en ese país.
Bueno, gracias, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y por cierto, lo que habría que decir es que cuando se habla de los trabajadores del Poder Judicial, pues también son trabajadores del Poder Judicial los jueces, las juezas, los magistrados y magistradas, los ministros y ministras. O sea, trabajadores no solamente es la burocracia que está alrededor de ellos, sino que los propios jueces, que estamos hablando de más de 1,000 integrantes de la estructura del Poder Judicial, también de sus derechos son de los que se está hablando. Creo que ahí hay una un uso selectivo del concepto de trabajador, ¿no? Como si el juez no fuera un trabajador y no estuviera en riesgo su derecho porque se le pretende en la reforma, pues simplemente despedir y que su reemplazo sea, ya lo sabe, no vía la carrera judicial, sino vía la elección del voto directo a través de pues, lo que van a hacer, aunque la ley lo prohíba, las estructuras de los partidos, porque pues, una cosa es que la ley diga que no pueden participar los partidos y otra cosa es que no lo vayan a hacer. Pues, imagínese usted, si el que es martillo a todo le ve cara de clavo, imagínate que te pone una elección y los partidos van a sacar las manitas. ¿Usted lo cree? Yo no. Pero bueno, vamos a tener más información. Yo le invito a que participe a través del 55-529-2599. Y por cierto, a propósito de que si el pueblo va a votar, me parece hoy interesante una encuesta donde se da por hecho que la gente validó, digamos, la propuesta de reforma de Morena. Y déjeme darle el dato de las portadas de hoy, que dice que solamente quienes saben de qué va la reforma, ahí le va. Déjeme ver la encuesta, creo que es el Financiero que hoy la publica, y dice lo siguiente: ¿qué tan enterado está usted acerca de la propuesta de reforma al Poder Judicial? Algo y mucho, 35%, ¿no? Digamos la tercera parte. Luego la tercera parte dice poco, que es un 33%, y luego un 32% dice nada, no sabe. Y luego a la pregunta de ¿deben nombrarse con base a sus conocimientos, trayectoria e imparcialidad? 48%, o sea, la mitad. ¿Y deben ser electos por el pueblo por medio de elecciones? 45%. Y 7% reconoce que no sabe, que pues me parece una buena respuesta, pues porque es un tema complejo del que luego uno, insisto, si te preguntan cuál es la diferencia entre un tribunal de circuito, un tribunal colegiado, un magistrado, un juez, un ministro, pues yo no sé si todos podríamos contestarlas, yo por lo pronto. Pero bueno, vámonos con Sofía y con Alfonso en esta mañana. Mando saludos al doctor Arturo Berber, a quien le mando muchos saludos, y nos vamos con más información.
Estas son las noticias.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para este jueves 27 de junio se espera que dos canales de baja presión, uno extendido sobre el norte, occidente y centro del país y otro que se ubicará sobre la Sierra Madre Oriental en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Golfo de México, producirán condiciones para lluvias puntuales intensas en gran parte del Valle de México.
Por otro lado, madres y familiares de víctimas de feminicidio en México protestan esta mañana frente al Palacio de Justicia Federal para exigir que se niegue el amparo y la liberación de criminales acusados del delito que deja en promedio 10 mujeres asesinadas al día en el país.
Y José Miguel Hernández, defensor por los derechos de la comunidad LGBT+, conocido como Valentina Sodi, fue blanco de un ataque armado justo en el momento en el que ingresaba al bar Alebrijes, situado en Temixco, en donde desafortunadamente perdió la vida. Informes policiales refieren que los hechos ocurrieron la noche del martes en la Plaza Las Flores, ubicada en la colonia Rubén Jaramillo, en Temixco, donde se alberga el citado bar.
Y en noticias internacionales le platicamos que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió este miércoles una condena de 45 años de prisión por delitos de narcotráfico por parte de una corte en Manhattan, Estados Unidos. Escuchemos el reporte de Radio Francia Internacional.
Juan Orlando Hernández tiene 55 años y esta condena que acaba de recibir de casi 5 décadas significa que pasará el resto de sus días en una cárcel norteamericana. Además de la sentencia, el juez Kevin Castell, que llevó el juicio hasta este desenlace, ordenó la confiscación de bienes y propiedades del expresidente de Honduras y una multa de 8 millones de dólares. Vestido con uniforme de preso marrón claro, Juan Orlando se refirió al juicio y a esta sentencia como un linchamiento y expresó que es inocente y que el proceso fue injusto e indebido. Hernández fue presidente de Honduras desde el año 2014 hasta el 2022 y durante una buena parte de esos años tuvo una relación estrecha y cordial con Estados Unidos. Todo eso cambió radicalmente y el político fue extraditado y acusado de convertir a Honduras en un narcoestado y de aceptar sobornos millonarios para facilitar el movimiento de toneladas de drogas en el país centroamericano y desde allí a Estados Unidos. Juan Orlando Hernández corre de esta forma un destino similar al de su hermano, el ex senador Tony Hernández, que actualmente cumple una pena de cadena perpetua en un penal estadounidense. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio France Internacional.
América Latina.
Esta mañana el presidente de Bolivia, Luis Arce, agradeció a todos los jefes de Estado, representantes de gobiernos y organismos internacionales su solidaridad con el pueblo de Bolivia tras la intentona de golpe de Estado perpetrada ayer. Al respecto, y hace un rato en este espacio, el periodista boliviano Alfredo Rodríguez comentó que lo de ayer dista mucho de haber sido incluso un intento de golpe de Estado. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Un golpe de Estado, ¿no?, precisa de una planificación mayor, de una gran ingeniería, de movilizar a todo el ejército en todo el país para tener controlada prácticamente toda la situación, ¿no? Pero no fue lo de ayer. Ayer era un jefe militar con una tanqueta y un puñado de soldados los que aparecieron en la Plaza Murillo, que es el centro político de la sede de gobierno, donde está el Palacio de Gobierno, y entraron al Palacio y dialogaron con el presidente Arce Catacora. Este los interpela y les dice que vuelvan a sus lugares, a sus cuarteles. ¿Qué clase de golpe es ese? Es un primer cuestionamiento, ¿no? Cuando el golpista va a dialogar, va como prácticamente a pedir permiso para que lo dejen, sí, golpear. Claro. Hay una duda, ¿no? Los golpes son más violentos, son más contundentes. Un golpe de Estado clásico es radical. Este es un tanto innovador, vamos a decirlo así. Y de ahí vienen las dudas, ¿no?
Europa.
Y el Papa Francisco pidió este jueves un urgente cese al fuego en los conflictos en Oriente Medio y alertó de que están haciendo desaparecer a los católicos en una audiencia a los participantes en la Asamblea del Encuentro de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales, que se inaugura este jueves en Roma.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles del mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos. Ya lo decíamos en el adelanto y mejor a mal paso darle prisa. Ayer, segundo partido de la fase de grupos en la Copa América Estados Unidos 2024. La selección mexicana cayó 1-0 frente a Venezuela en una noche donde absolutamente todo salió mal. El cuadro mexicano dio la opción para que Venezuela se adelantara al minuto 57 vía penal. También Orbelín Pineda falló para de los 11 pasos que hubiera sido un potencial gol de empate, y bueno, pues con esto Venezuela sorpresivamente se clasifica a los cuartos de final. Un proceso muy interesante por parte de la selección vinotinto, que desde el 2007, cuando recibieron la Copa América en su nación, y hasta ahora pues había sido de altibajo. Sin embargo, en el último proceso mundialista, sobre todo rumbo a Qatar, y este año y medio después, hemos visto una cara completamente distinta de esta selección, que ya está clasificada, insisto, a los cuartos de final de esta competencia. En el otro partido de la fecha y del sector de México, Ecuador derrotó 3-1 a Jamaica, con lo cual empata con México en puntos, pero la diferencia de goles le favorece al conjunto sudamericano, conjunto, por cierto, con el que México tendrá que batirse en la última fecha para conseguir el boleto a los cuartos de final. El próximo domingo se estará resolviendo este grupo. Hoy tenemos actividad con Panamá y Estados Unidos, que se estarán enfrentando, así como duelo de equipos sudamericanos. Uruguay, que estará chocando frente a la selección de Bolivia. Hablando del deporte mexicano y de la pelota veraniega. Los Diablos Rojos del México vencieron 7-1 a los Conspiradores de Querétaro por segundo partido consecutivo en duelo acortado por cuestiones climáticas. En la sexta entrada la lluvia ya no permitió que se llevara a cabo este encuentro y bueno, con esto la victoria para el México. También triunfo de los Sultanes de Monterrey, 8-4 sobre los Dorados de Chihuahua. Triunfo de los Leones de Yucatán, 9-2 ante el conjunto de Puebla, mientras que los Pericos se apuntaron el primer duelo de esta doble cartelera, 3-2 ante el conjunto de los Leones. También triunfo de los Olmecas de Tabasco, 6-0 sobre los Tigres de Quintana Roo, que por primera vez desde 1978 apuntan para quedarse con el sótano de la zona sur. Y también tenemos noticias de la Fórmula 1. El día de hoy se confirma que Lance Stroll pudo extender un par de años más su estancia con la escudería Aston Martin, así que se quedará como coequipero de Fernando Alonso en el corto plazo, así como Pierre Gasly, que también tiene una multiextensión de anuales con la escudería Alpina, a la que llegó el excompañero de Checo Pérez. Así que bueno, pues los asientos poco a poco cerrando opciones, y Carlos Sainz, que apunta que ya solamente le queda el Williams para poderse mantener en la categoría reina del automovilismo.
Bueno, pues ahí está la información, querido Omar, gracias como siempre por el reporte tan completo.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García, crack de Ibero 90.9.
Libros que se leen y que se escuchan.
Bueno, y esta semana que le hemos traído unos temas medio rudos, el avance de la ultraderecha, lo que pasa con Estados Unidos y la elección, en fin, pues vamos a darnos una tregua para hablar de libros con nuestro querido guía en este mundo, que es Edson Alamilla. Edson, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien, muy bien, Mario, saludándote para hablar de este remanso literario. Qué bueno que así lo tomamos, y vamos a ver qué podemos leer este fin de semana. Y este fin de semana les vengo a ofrecer dos libros que son hijos en parte de nuestro tiempo. Uno se llama, es una novela que se llama El Visionario, del escritor francés Abel Quentin, publicado por Libros del Asteroide. ¿Y por qué es una novela de nuestro tiempo? Habla sobre la intolerancia de la cultura de la cancelación en esta novela, y es usado con un humor increíble el tema de la cancelación. Pero, ¿de qué va esto? Bueno, un joven académico apasionado por la ideología de la izquierda, tiene ante sí una carrera prometedora, pero ha ido cumpliendo años y ha pasado el tiempo, y la vida le pasa por encima sin que se dé cuenta. Y entonces ya a los 40 y tantos años ya se siente un hombre jubilado, y además es recién divorciado, etcétera, y nadie se acuerda de él. Entonces, él decide dejar huella en el mundo, en el gremio cultural francés, y se pone a escribir un libro sobre un jazzista y poeta estadounidense que es prácticamente desconocido en Francia y que murió accidentalmente en ese país a principios de los años 60. Este personaje marginal, etcétera, etcétera, publica el libro, y lo que ocurre, Mario, es que él piensa que ha hecho un gran libro sobre este jazzista y poeta, sin darse cuenta que vendrá una andanada de odio y de cancelación en torno a su libro y en torno a él, porque básicamente le dicen que no tomó en cuenta a este autor negro, ¿no? Y cómo era posible que un autor europeo hablara de la poesía y de la música de un poeta negro, ¿sabes? Ajá. Y entonces ahí viene todo el tema de esta novela, El Visionario, publicado por Libros del Asteroide, y ahí vendría precisamente la importancia no solamente de hablar del racismo y la cultura de la cancelación en una novela. Además, fíjate que este autor, Abel Quentin, con su primera novela ya fue nominado al Goncourt, y seguramente será otra vez nominado y será dentro de los finalistas del premio Goncourt de este año. Abel Quentin, el visionario, donde básicamente con un humor ácido nos habla precisamente de esta idea, no solamente de la cancelación en las redes sociales y la cultura de la cancelación en sí, sino también las posibilidades que nos da la literatura para reflexionar sobre estos temas que son básicamente culturales, sí, pero que también terminan siendo actos políticos, Mario.
Claro, ¿no? Me encanta además cómo la literatura nos permite asomarnos a esas discusiones, porque ahí estamos, ¿no? Yo siento que a veces atrapados entre lo, a mí me gusta que haya cosas que antes dábamos como por normales y hoy cuestionemos, me parece que hay un avance en muchos sentidos, pero también me preocupa, por supuesto, esta cultura donde quien se sale un poquito de ciertos cánones, pues le caen a palos y queda simplemente fuera de la conversación. Así que me encanta que desde la literatura nos permitan asomarnos a este tema tan complejo, el visionario, y me gusta mucho. ¿Y qué más nos traes, Edson?
El Limbo de los Cines, publicado por Nórdica, es un libro ilustrado de Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023. Luis Mateo Díez es una ventana, un primer acercamiento para este autor, pero El Limbo de los Cines es un regocijo sobre el tema que creo que tú y yo vamos a disfrutar mucho, mucho más. El tema del acto ritual del cine no es solamente un homenaje a este libro a las películas, sino es un homenaje a los sitios, a los palacios, al acto ritual de ir al cine. Hoy, actualmente, y va a sonar un poco, pues sí, al siglo XX de alguna manera, pero hoy se consume mucho cine a través de las plataformas. Pero el acto de ir al cine es un acto ritual donde ocurren muchísimas cosas, nos dice Luis Mateo en este libro de relatos ficcionados que ocurren en cines, ¿sabes? Entonces, donde pueden encontrarse dos personas simplemente que se han citado para verse, para conocerse en un cine, por ejemplo, o disfrutar y complementar precisamente su relación amorosa a través del cine. ¿Te acuerdas, Mario, que antes existían estos cinedebates, ¿no? Que después de ver una película, y, no sé, ibas a la cineteca, a la vieja cineteca, sí, sí, o a la actual cineteca, y te tomabas después un café, y se armaban una suerte de cinedebates, ¿no? Ajá. Que era como el complemento, digamos, de la película, y entonces era parte, pues, de la sobremesa y precisamente del intercambio intelectual, cultural que tenías con tus amigos, etcétera. Pues El Limbo de los Cines no solamente es la descripción de estos palacios, claro, en España, pero podrían ser en cualquier país, digamos. El Limbo de los Cines nos habla de este milagro que nos ilumina en la oscuridad a través de las películas, los sueños que nos permiten soñar las películas a través de esos espacios públicos. Y también, pues, el acto ritual, Mario, el acto mágico de ir al cine. Yo no me quiero imaginar mi vida sin ir a un cine y sin tener un cine favorito, o sin haber pensado, ahorita pensé en la Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México, pero otros cines que han sido emblemáticos en nuestra vida cultural y que seguramente serán otros cines actualmente para otras generaciones. Pero bueno, para que disfrutemos un poco y hagamos un homenaje al tema de ir al cine, vayamos este fin de semana al cine, a nuestro cine favorito, y recordemos que el acto ritual, el acto mágico de ir al cine es imprescindible en la cultura también escrita, Mario.
Muy bien, pues me gusta, y además estoy seguro que muchas y muchos radioescuchas van a abrazar de manera entusiasta tu llamado a acudir a las salas, como Jimena Apisdorf, que es una de las promotoras, junto con Luis Royce, de que hay cosas que hay que verlas en el cine, en esa pantalla, y no solo en los dispositivos, como cuentas. Y me encanta esta reivindicación del cine como espacio social también, ¿no? No solamente una parte funcional de ir a ver una película, sino lo que pasa ahí Así que muy buenas recomendaciones, como siempre, querido Edson. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, querido Mario. Un abrazo y cuídense mucho.
Gracias, gracias Alejandro Estén, que disfruta mucho las recomendaciones de Edson. Gracias también a Rodrigo Vargas, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por seguir con nosotros. ¿Y con qué nos vamos?
Nos vamos a un corte, querido Mario. Vamos a seguir hablando de libros de la historia del té en nuestro país. Y por otro lado, también un problema que últimamente pues preocupa a gran parte de la ciudadanía aquí en la Ciudad de México. El sistema Cutzamala y la temporada de lluvias. ¿Qué pasa con este sistema? ¿Qué va a pasar? Y bueno, pues estamos aquí atentos, atentas a todos sus mensajes. 55-529-2599. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Polibel 90.9. Acostada boca arriba, busca ordenar mil ideas en el techo. En su closet guarda todos los monstruos que ha leído. Dejó el café para no tener insomnio, aunque sabe que no dormirá hasta que recuerde en qué mudanza perdió su playera de los Sex Pistols. Todo comenzó con una reseña. Duerme poco, habla mucho, sabe demasiado. Te puede pasar. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
¿Cuánto cuestan esos tenis?
Es que sí están caros.
Obvio, no los puedes pagar. A menos que me ayudes vendiendo esto.
Así vas a tener todo lo que quieras.
Y mucho más.
A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, gracias. Así estoy bien.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Que la neta ve estos, están más chidos y cuestan la mitad.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Crece la tensión entre Israel y la milicia chiita Hezbollah. Al menos 19 personas murieron en un ataque israelí en la localidad de Nabatieh, en el sur del Líbano. Según la agencia de noticias estatal libanesa, el ataque causó la destrucción total de un edificio de dos plantas y daños a decenas de viviendas y vehículos colindantes. Antes, Hezbollah embistió con misiles teledirigidos un vehículo militar israelí. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, advirtió desde Washington que su país podría devolver al Líbano a la edad de piedra, según sus propias palabras, si entrara en guerra con Hezbollah. En Argentina, el principal imputado por el atentado fallido contra la expresidenta Cristina Fernández admitió este miércoles su culpabilidad. Fernando Sabac Montiel, de 37 años, declaró haber querido matarla por, en sus palabras, ser una corrupta y admitió haber apretado el gatillo una vez frente al rostro de la exmandataria la noche del 1 de septiembre de 2022. El juicio oral contra los acusados del atentado fallido a Fernández durará varios meses y declararán cerca de 300 testigos. Corea del Norte probó con éxito un sistema de ojivas múltiples. Así lo informó este miércoles la Agencia Estatal de Noticias norcoreana. Este sistema permite atacar distintos objetivos disparando un solo proyectil. Corea del Sur, por su parte, afirma que el misil lanzado falló en pleno vuelo.
Ibero. 90.9.
Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta y vamos a platicar de libros, como decía Alfonso antes de irnos al corte, y de un libro que hoy se presenta a propósito de la historia del té en México con Jorge Rizo, que es el autor de este texto. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario, y buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, y ahorita les compartimos a nuestros amigos dónde y a qué hora va a ocurrir este encuentro de hoy, pero platícanos cómo nace este texto.
Bueno, Mario, pues esto comienza de la búsqueda de cómo llega esta bebida a nuestro país, cómo llega la planta del té, y pues comenzar a investigar acerca del comercio transpacífico, el contacto con China por parte del virreinato, y pues es a través del comercio de la plata y de la colonización de Manila también, de cómo esta bebida empieza a llegar a nuestro país junto con muchas otras mercancías como otras especias como la canela, también con porcelana, decoración china y vestuarios, también fruta y muchísima cultura que también llega alrededor de este comercio.
¿Cómo esta historia, la historia de una bebida, se entrelaza con la historia del país, incluso con la historia hasta de la minería?
Claro, Mario, pues es muy interesante este punto que tocas porque la plata mexicana y el té tienen una historia en común muy interesante porque al cerrar sus puertas al comercio Japón, termina la comercialización de plata de Japón con China. Al empezar el comercio de España con China, empieza a llegar una gran cantidad de plata por parte de Perú y México a China que contaba con una gran calidad, igual al día de hoy también cuenta con una gran calidad la plata mexicana, y es la única moneda que acepta China para comerciar de manera internacional. Entonces, no solamente China, sino también Inglaterra, empieza a hacerse de la plata mexicana para comenzar con el comercio asiático. Entonces, se entrelazan de una forma muy interesante. Ya, como sabemos, pues México fungía como una colonia y fuertemente en minería. Entonces, esto hace que el comercio se base específicamente en plata. Y esto también, pues bueno, hace que el comercio de Inglaterra se base en principio en plata y después, como lo veremos, comienzan las guerras del opio debido a la falta de plata con el comercio con China e Inglaterra.
Ahora, ¿cómo se relaciona este tema, el tema del té con México? Porque yo no sé, evidentemente habrá muchas personas que lo consuman, pero no sé si es una bebida con la que identificamos una historia, una práctica cercana, diferencia, por ejemplo, del chocolate, con el que tenemos una relación histórica distinta. ¿Cómo se ha dado a lo largo del tiempo? Obviamente hay culturas, sociedades donde las vemos al té como mucho más protagonista.
Sí, realmente el té en México y lo que conocemos como té siempre ha estado ahí. Los mexicanos somos expertos en lo que conocemos por el té, pero la planta del té, la Camellia sinensis, se entrelaza de una manera muy interesante con México porque llega justo cuando empieza su construcción gastronómica. En el comercio transpacífico empieza una gran llegada de ingredientes a la cocina mexicana y empieza a tomar la forma que conocemos al día de hoy. El té siempre estuvo ahí, en una cocina virreinal, en un pomo de té, en un cajón, estuvo en una de esas cocinas de los comerciantes transpacíficos, construyendo y ayudando a construir lo que conocemos al día de hoy como gastronomía mexicana. Estuvo desde mediados de 1700, que comienza el comercio transpacífico, ya de manera formal, mucho más robusta, y pues es parte de la historia de México. También se sienta a la mesa con grandes personajes como Madero, como Porfirio Díaz, como la élite militar del llamado Porfiriato, y también a inicios de 1900, en donde los grandes movimientos de temperancia, que fue estos esfuerzos de crear una sociedad más sobria a través de eventos sociales, también el té estuvo ahí, así que va acompañando la historia de México. Como bien dices, siempre el gran protagonista fue el chocolate, así que a finales de 1600, durante 1700, no es un protagonista de las bebidas que se sientan a la mesa, estaba también el pulque, por supuesto, con un gran consumo en el país, pero después, debido a la gran relación que tiene el chocolate junto con el Imperio Español, pues pierde esta fama, ¿no? De hecho, pues recibe un poco de repudio el chocolate a principios de 1800 y durante 1800 por esta imagen imperialista que tiene, y sube la fama de bebidas como el té y el café.
Mira, muy bien. Oye, ¿y de esto van a estar platicando el día de hoy?
Así es, Mario. Invitamos a todo el auditorio a la presentación del libro el día de hoy. Esto será en Laguna, en este gran espacio donde hay diferentes talleres, en Doctor Lucio, número 181, y estaré presentando este libro a las personas que quieran acudir. No hay que hacer reservación, es entrada libre. Habrá té de cortesía a las 6 de la tarde para empezar a las 6:30, Mario.
Muy bien, pues muchas gracias y mucho éxito el día de hoy.
Muchas gracias, Mario, por la invitación y buen día para todos.
Gracias, Jorge Rizo, autor de este libro, Historia, la historia del té en México, 8:38, y vámonos con algo de música.
Nos vamos con música, vamos a escuchar algo de Kate Ranada con este tema, Snap My Finger. Es lo que acabamos de escuchar con Kate Ranada en una colaboración con Pink Panther cuando son las 8:41. Cuéntenos qué les pareció, qué te pareció, querida Sofía, Mario.
A mí me encantó, Alfonso. Justo lo estaba buscando ahorita en Spotify para poner en mi lista, porque aparte tiene este feature de Pink Panthers. Una excelente canción de pop, sobre todo para estas festividades el fin de semana con la marcha del orgullo y así, va a estar buena para poner en sus fiestas, y es que celebran.
Pues muy bien, me parece muy bien. ¿Se puede recordar el título para quien quiera entonces descargarla, querido Alfonso?
Así es, Mario, se llama Snap My Finger, de Kate Ranada. Muy bien,
pues ahí está el tema. Y bueno, les seguimos invitando a que participe con nosotros y su expectativa sobre algunos de los temas de lo que va a ocurrir hoy, por una parte, este tema de la elección, el debate en Estados Unidos el día de hoy, y por el otro, donde por cierto el tema migratorio seguramente va a ocupar un lugar relevante, el asunto de la frontera de nuestro país y México en sí mismo. Usted sabe, Estados Unidos, sobre todo a través de Donald Trump, ha construido este gran relato de que significamos una amenaza para ese país, y por eso había que endurecer las medidas que tuvo que hacer el propio Biden, que logró disminuir 40% la migración una vez que salió con el tema de, pues básicamente del cierre de las solicitudes de asilo, y que bueno, pues tiene que ver con no regalarle ese tema a los republicanos y a Donald Trump. Así que vamos a ver hoy si México es uno de los temas, en un contexto en el que el marco internacional, pues está Israel, está Ucrania, está Taiwán, está China, está la relación con la OTAN. Vaya que hay agenda internacional que es parte también de la agenda doméstica de los Estados Unidos. Así que, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros?
Nos pueden escribir al 55529-2599 en Twitter, @Ibero99FM, con el hashtag Radar99. Y bueno, aprovechando que estás tocando este tema, querido Mario, también comentarles y compartirles que en expansión.mx hay un artículo interesante, se llama La contienda por la Casa Blanca en números, y bueno, quien quiera adentrarse precisamente a estos números importantes, del número de votos, los estados y demás, pues es una guía muy rápida, muy simple, muy fácil, y que pues no nos quitará mucho tiempo para poder entender qué es lo que está pasando en torno a este debate, en torno a las elecciones allá en los Estados Unidos.
Pues muy bien, ¿ese dónde lo pueden encontrar?
Lo pueden encontrar en expansión.mx, el artículo se llama La contienda por la Casa Blanca en números.
Ah, pues muy bien, buena referencia. ¿Qué tal que nos están contando que el debate también lo va a transmitir, gracias al doctor Arturo Berber? Si usted tiene la plataforma de Max, esta que era antes HBO, bueno, pues también lo van a transmitir por ahí, si es que usted paga ese servicio. Obviamente quien tenga el servicio de CNN en sus servicios de noticias lo va a pasar, seguramente CNN Español también lo va a pasar, así que bueno, ya lo estaremos comentando el día de mañana. Por lo pronto vamos a una pausa. Y regresamos con más información aquí en Ibero 90.1.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y como le contamos desde temprano, vamos a platicar con José Luis Luege, quien es ex titular de la CONAGUA y pues, una de las personas que entiende y conoce muy bien estos temas. José Luis, como siempre, bienvenido aquí a La Ibero, muy buen día.
Gusto saludarte a ti y a todo tu equipo, Mario. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues hemos tocado ya base en otras ocasiones con usted a propósito de lo que pasaba con el abasto de aguas de las presas. Y ahora que hemos tenido esta breve, pero oportuna temporada de lluvias, ¿cómo estamos, José Luis?
Bueno, pues mira, efectivamente estamos también dentro de la temporada de lluvias y dentro de la temporada de huracanes. Entonces, afortunadamente, el fenómeno de la semana pasada, Alberto, que trajo muchísima agua al noreste, como tú bien sabes, prácticamente, bueno, llenó las tres presas principales de abastecimiento de agua de la zona metropolitana de Monterrey, lo cual demuestra que el huracán en realidad es un gran transportador de agua y por lo tanto es benéfico desde ese punto de vista, aunque lamentablemente también muchas veces ocasiona daños, Mario. Ahora, toda la parte del noroeste, pues falta mucha agua, o sea, las presas están prácticamente abajo del 20% en general, ¿no? Y lo mismo pasa en el centro, en el Bajío y en Cutzamala, que nos preocupa tanto aquí en la zona metropolitana de México, pues resulta que están al 26%, no ha llovido prácticamente, o sea, ha llovido muy poquito estos días en Cutzamala, pero las presas siguen al 26%, entonces la preocupación está ahí. La sequía del año pasado fue terrible, Mario. Yo dudo mucho que se recupere este año de todos los daños y todas las afectaciones de sequía del año pasado. Pero bueno, ahora sí que la esperanza nunca muere. Estamos esperanzados en que vengan muchas lluvias en lo que resta este mes y el próximo. y los huracanes, repito, para mí siempre son un fenómeno benéfico desde el punto de vista de que nos dan la oportunidad de que se recarguen acuíferos, se recarguen las presas, abate la temperatura, mejora la humedad. Entonces también yo espero que en esta temporada de huracanes, Mario, tengamos más fenómenos que no nos ocasionen muchos daños, pero sí que nos lleven mucha agua.
Cuando nos dice José Luis del 26%, para ponerlo en perspectiva, es mucho, es muy poco, comparado con otros momentos a estas alturas.
Sí, o sea, el sistema Cutzamala, Mario, está compuesto de 7 presas. 3 son las más importantes, que son Valle de Bravo y Villa Victoria, que están en el Estado de México, y la del Bosque y Tuxpan, que están en Michoacán. Estas son, digamos, las más importantes, ¿no? 26% es muy bajo porque a estas fechas, en promedio, debía estar arriba del prácticamente el 58%, es el promedio anual en junio, y estamos al 26%, estamos a la mitad de este Mario. Por lo tanto, sí es una situación grave, muy delicada, por un lado. Por otra parte, tú sabes que las presas, al cabo del tiempo, pues van generando muchos sedimentos por el arrastre de sólidos, pero también contaminantes, Mario. Lamentablemente, en estas presas hay descargas de aguas negras, que no debería, pero que lamentablemente ha sucedido durante muchos años. Hay retención de agua en la parte alta de ranchos y de grandes propiedades que me parece indebidamente a lo largo, al cabo del tiempo, se han hecho de pequeñas represas. Y por lo tanto también hay contaminantes. Por ejemplo, la actividad en Valle de Bravo de lanchas de motor es inapropiada para una presa de abastecimiento de agua potable. Entonces, ¿qué pasa cuando estás al 26%, Mario? Estás muy cerca del sedimento y por lo tanto los contaminantes se incrementan mucho en ¿cómo se llama?, en proporción, sobre todo los metales pesados. Entonces, llega un momento, Mario, en el que el sistema de potabilización, que es una planta muy grande, la planta potabilizadora de Berros, no tendría ya la capacidad de dar la calidad necesaria para consumo humano. Entonces, sí estamos en esa situación crítica. De hecho, la recomendación que mi equipo de trabajo, un servidor, hacemos a los municipios que reciben Cutzamala y al sistema de aguas de la Ciudad de México es a verificar diariamente la calidad del agua. O sea, yo creo que de aquí, estos días próximos, si no llueve en Cutzamala, sí está en, digamos, sujeto a que no pueda haber abastecimiento de Cutzamala.
Vaya, ahora, este es un tema delicado. Y en parte, bueno, evidentemente con lo que nos está diciendo apunta a que hay medidas que se tendrían que estar tomando para controlar la contaminación, pero ¿qué tendríamos que estar haciendo, si es que hay opciones, para no depender pues de que lleguen estos huracanes y, como decía hace rato, pues no nos peguen tanto en la destrucción, pero nos ayuden a resolver el problema? Porque entonces estamos un poco a expensas de lo que la naturaleza nos mande, ¿no?
Sí, no, mira, indudablemente, Mario, los huracanes son un fenómeno natural, siempre los vamos a tener. Ahora, los estudios sobre el fenómeno del cambio climático, un conjunto de científicos que conforman el panel intergubernamental de cambio climático de la Convención Marco, han dejado ya, con una serie de modelos y de estudios científicos completamente válidos, el futuro son fenómenos extremos. Es decir, el cambio climático nos lleva a, por un lado, sequías extremas y, por el otro lado, huracanes de mayor intensidad. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, desde luego, sabernos adaptar a esta circunstancia, que es la realidad, que es lo que vamos a vivir en el futuro. Y el otro tema, que tú bien lo mencionas, es mejorar la eficiencia en los usos del agua. O sea, realmente México tiene que cambiar su política hídrica hacia una política de mucha mayor eficiencia en los diferentes usos. Te voy a dar un ejemplo. Somos un país de uso extensivo en la agricultura de agua, ¿no? Todo el mundo coincide en que el 75% de todas las aguas superficiales y subterráneas van a la agricultura. ¿Cuánto consumen en agricultura, por ejemplo, países europeos? Entre el 20 y el 40%, es impresionante el cambio. ¿Por qué?
Vaya.
¿Producen menos? No, producen más que nosotros, pero con menos agua, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que incorporar uso eficiente del agua en la agricultura, en el uso público urbano, en la industria, a nivel doméstico. Nosotros mismos tenemos que realmente ser mucho más racionales en el uso del agua, ¿no? Entonces, el camino, yo lo marco en esa palabra, eficiencia. y eso implica una hoja de ruta muy ambiciosa para tecnificar las unidades de riego, los distritos de riego, para mejorar la operación de los organismos operadores municipales. Claro, te lo estoy diciendo en un minuto, Mario, pero te estoy hablando de una hoja de ruta a por lo menos 25 años que implica cambios muy radicales en la política hídrica del país.
Y que además, por lo que entiendo, José Luis, implicaría una coordinación de política de Estado, ¿no? Porque parte está a nivel municipal, parte estatal, parte federal, incluso pienso que esto involucra múltiples dependencias de gobierno. Escucho, pienso en... Claro.
Indudablemente, Mario, eso abarca los tres órdenes de gobierno, efectivamente, pero principalmente el federal. Mira, estamos terminando una administración muy pobre en materia hídrica, es decir, no hubo inversión en el sector hidráulico, no se invirtió, se abandonó realmente el sector hídrico del país, y esto es muy grave, porque son rezagos que te van a llevar muchos años en recuperarlo, ¿no? Y luego hay una, en esta administración que termina, perdona, es una crítica que le he hecho a lo largo de todo el sexenio, sí. Han satanizado la inversión privada, Mario. Y aquí hay un problema muy grave. Las inversiones en materia de agua a cualquier nivel son muy altas. Por ejemplo, a nivel municipal, construir una planta de tratamiento, un acueducto, un sistema de bombeo, etcétera, pues los municipios se enfrentan a la realidad de que no tienen recursos. Entonces, la participación privada en el sector hídrico yo la veo imprescindible. Es más legal, porque déjame decirte que hay una ley federal de asociaciones público-privadas, las famosas APP, que está aprobada también en los 32, en las 32 entidades. O sea, todos los estados y la Ciudad de México tenemos ley de asociaciones público-privadas. Es un mecanismo que te permite invertir fuertemente con visión de largo plazo y poder financiar obras costosas a más largo plazo, ¿no? Entonces también necesitamos mucho mayor presupuesto federal, mucho mayor presupuesto estatal y municipal y mucha mayor participación en la iniciativa privada. Luego viene la otra parte, lo que se llama eficiencia administrativa. Los municipios no miden los consumos, no emiten la boleta, no cobran los consumos de agua. Entonces casi siempre son organismos, digamos, en números negros, quebrados, ¿no? Números rojos, perdón. Entonces tenemos también que entender que el servicio del agua potable y el saneamiento es un servicio que tiene mucho alto costo, ¿no? Y que todo el mundo tenemos que contribuir con nuestro granito de arena en el pago bimestral de la boleta. Entonces, sí es un esquema sumamente urgente, con cambios drásticos en el manejo de la política del agua.
Pues habrá que seguir, están pendientes varios nombramientos de la nueva administración y a ver si en la nueva administración pues hay una comprensión amplia de este tema. José Luis, le agradezco como siempre que nos haya tomado la llamada.
Al contrario, Mario, nada más comentarte que, bueno, se hizo un trabajo muy fuerte en el equipo. Yo participé en la plataforma de Xochitl Gálvez, que es una agenda 2050, que por supuesto la pondremos a disposición de las nuevas autoridades. Finalmente, este tema no tiene color partidista, no es un asunto ideológico, es un asunto meramente práctico, Mario. Así que a ver cómo vienen los nombramientos y estaremos ahí presentes. Muchas gracias.
De acuerdo. Un saludo. Gracias. Al contrario, gracias, José Luis. José Luis Luege Tamargo, ex titular de la CONAGUA. Y nos vamos con Ernesto en la recta final. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, para comentarte y compartir con el auditorio que el presidente, bueno, lo han cuestionado acerca de un artículo de Carlos Loret el día de hoy que aparece en el diario en el Universal, en donde se advierte que los negocios de los hijos del presidente llegarán a la Ciudad de México con el gobierno de Clara Brugada. Le cuestionan si es que el presidente tiene conocimiento de estos negocios. Él vuelve a decir que no hay ningún negocio turbio que tengan sus hijos, que le pide al periodista Carlos Loret muestre las pruebas y que si esto lo demuestra, pues entonces él mismo será quien se encargue de que sea juzgado el responsable y se castigue como cualquier otra persona. Pero dice, está seguro que no será así porque hay una inclinación política del periodista en contra de su gobierno. Lo mismo refiere de Anabel Hernández y Tim Golden. También comenta que el miércoles irá Pablo Gómez, el titular de la UIF, a hablar acerca de esas investigaciones que hay abiertas en contra de Loret. Reitera que no hay persecución en contra de ningún partido político, tampoco de ningún periodista. Y rezó sobre la iniciativa que presentó ya la senadora Xochitl Gálvez respecto a que se pueda juzgar al presidente por intervenir en procesos electorales. Esto fue lo que dijo el presidente.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo presenté la iniciativa. O sea, está bien la señora Xochitl.
Nada más aclarar lo que motiva a esta iniciativa de reforma, pues es que aseguran que usted metió las manos en la elección pasada, presidente. ¿Qué respondería? Nada más para cerrar.
Pues que no soy igual que ellos, que no somos iguales. Yo soy demócrata. Ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia.
Y dice el presidente que será con pendiente del debate de hoy entre Donald Trump y Joe Biden, así que estará también siguiendo el debate allá en los Estados Unidos. Parte de lo que va de la matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y bueno, el presidente no metió las manos, metió las manos, los brazos, las piernas, los pies, el tronco y la cabeza en el proceso electoral, pero ahí es, y lo dice el Tribunal Electoral, por cierto, pero bueno, no lo digo yo. Sofía, nos vamos.
Ahora sí, Mario Campos, nos vamos, pero muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a Isra, Alfonso, por supuesto, también muchas gracias.
Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, y mañana leemos algunos de los mensajes que se nos quedaron aquí en el tintero. Gracias a todos, gracias Isra, gracias Gio, se queda usted en buenas manos y le esperamos mañana desde las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.